ここ札幌に集まった全国の学友の皆さん、そして道行く札幌市民の皆さん、私はあさってにも始まろうとしているこの洞爺湖自衛サミット、これを絶対に許してはいけないと思います。
Nos vamos a Japón. Tenemos comunicación con el enviado especial a esta zona porque allí se está celebrando este lunes. Ha comenzado la cumbre del G8. Ya se están realizando desde hace algunos días las actividades de la contracumbre social al grupo de los poderosos del G8. Carlo Cassione, un saludo. ¿Cómo van las cosas por Japón?
Un saludo, Rafa. Sí, yo me encuentro, como siempre, en el Media Center, aquí en la ciudad de Sapporo, isla de Hokkaido. Como bien decías, hoy se han abierto los trabajos de la cumbre oficial del G8. Hay también 5 países invitados, los países emergentes, como se les dice, varios los temas, los asuntos en la mesa. Sobre todo se va a hablar de energía. Como decíamos en los días pasados, es muy probable que desde este G8 salga una declaración conjunta que quiera relanzar las energías nucleares. Por todo lo demás, no hay acuerdo entre los mismos países del G8, y sobre todo por lo que se refiere a la lucha contra el cambio climático. El año pasado, en el documento final, se consideró que estaría bien cortar las emisiones del 50% antes del 2050, en referencia a los niveles del 1990. Japón querría poner otro límite para cortar las emisiones, para comprometerse a cortar las emisiones antes del 2020, un límite del 20%, pero Estados Unidos y Canadá dicen que no es esto el lugar donde discutir de estas cosas. Y por lo que se refiere a África, como siempre, habrá muchas promesas, y como nos podemos esperar, porque siempre así ha pasado, luego estas promesas no serán cumplidas.
Carlos, es habitual que los movimientos sociales en este tipo de cumbres, como la de Davos o como las del G8, se movilicen, son habituales los bloqueos. ¿Está ocurriendo algo en el día de hoy allí con respecto a esto?
Mira, el sábado pasado hubo una manifestación totalmente pacífica por las calles de la ciudad de Sapporo, que es la capital de esa isla de Hokkaido. Acudieron a la manifestación 5.000 personas, según los participantes, probablemente la mitad, por lo que hemos podido ver nosotros, entonces 2.500, 3.000 personas. Una manifestación bastante peculiar, donde solo se permitía a los manifestantes ocupar un carril de la calzada, entonces en el otro carril seguían circulando los coches, y también peculiar porque la manifestación se paraba en los semáforos. Entonces, después de una media hora, tres cuartos de horas de la manifestación, ya la mani estaba troceada en varias partes, porque cuando llegaba el rojo en el semáforo, la parte de la manifestación paraba y las otras partes seguían. A pesar de que fue una manifestación totalmente pacífica, no obstante la postura de la policía, que fue en todo momento bastante de acoso, porque estaban siempre muy cerca de los manifestantes dirigiéndoles, había muchísimos policías, probablemente mucho más que los manifestantes mismo, se saldó al final con 4 detenciones. Entre ellos un periodista de Reuters y un colaborador de uno de los centros de medios. Podemos escuchar justamente el testimonio de una mujer que forma parte del legal team y que asistió a una de esas detenciones.
Estuve ahí como observadora legal, una abogada, parte de un grupo internacional de derechos humanos, y había un hombre con su cámara bien grande de prensa de Reuters y 3 policías alrededor, así ¿cómo se dice? Agarrando.
Agarrando.
Agarrando. Y yo pregunté a él, ¿qué pasa? Y él dice, yo estaba me golpeando. Y yo pregunté al policía, bueno, explicando que soy abogada y porque él está detenido. Ellos no me entienden, pero... Ya, y después de algunos minutos...
¿El policía qué te dijo?
Nada, nada, pero no sé si entiende inglés. Y ese tipo de prensa intentó de pasar su cámara a otra persona cerca. Y ya pasó, y después la policía siguieron a ese otro hombre para agarrar la cámara así rápido, empujando al otro tipo. Y después de poner ese hombre, los tres, así, de poner lo de Reuters en un auto, así no marcado, con las ventanas oscuros, ya se fue.
¿Tú no sabes qué es lo que estaba pasando antes? O sea, ¿qué es lo que ha podido ocasionar
no,
esa...?
No. Y yo pregunté a él qué pasa y le dije, no sé qué está pasando, porque él está... me agarrando. Sí.
¿De qué nacionalidad era?
Japonés.
Japonés.
Y su tarjeta es... él está en Reuters, en Tokio.
¿Y sabes si hay otros detenidos?
Sí, seguro hay dos otros. Uno manejando el camión. La policía sacaron el camión. Intentaron entrar y cuando no pudieron entrar, rompieron la ventana así, con vidrio a todos lados. Y algunos policías sí entraron para sacarlo del camión y después con muchos así levantaron dentro de uno de esos autos también, no marcado. Y el otro, que fue el primero, un poco antes de las 4 hoy, 10 para las 4, uno vestido un poco como payaso. Alguien me dijo que él es profesor de globalización acá, japonés también. No sé si lo ve. Irónico. Y a él había 6 policías así levantando para empujarlo dentro del auto.
¿Que esas detenciones son legales?
Sí, son legales. Bueno, bajo de ley en Japón, la policía tiene derecho, entre comillas, pero bajo de ley sí se puede hacer mucho, pero mucho. Por ejemplo, hoy o mañana, algunos de los organizadores de la manifestación se puede ser arrestado por lo que pasó dentro de la manifestación. O los amigos de los organizadores, bajo de ley, se puede.
Sí. Pero la manifestación estaba legalizada, autorizada, ¿qué pasó? ¿Pasó algo ilegal?
En mi opinión, no. Pero bajo de ley, eso pasa mucho en muchos países, ¿no? Si un policía dice, tiene que caminar un poco más a la izquierda, y uno no se camina.
Sí, estas personas detenidas, como nos contaba este miembro del Legal Team, siguen hoy lunes, que estamos hablando en directo, en la cárcel. Según la ley japonesa, pueden estar sin más juicio ni nada hasta 23 días en la cárcel, y eso es probablemente lo que va a pasar. Como os contaba antes, la manifestación era bastante peculiar. Aquí podemos escuchar las opiniones y las impresiones de un militante del Estado español que estaba ahí dentro de la manifestación. Escuchamos.
Las manifestaciones aquí en Japón discurren de una manera que es muy chocante para lo que estamos acostumbrados en otros países. Realmente las restricciones que hay al derecho de reunión en este país son muy fuertes. La manifestación en todo momento ha discurrido rodeada de policías, intentando constreñir a lo ancho. En principio, dentro de lo que es la ley de tráfico japonés, está prohibido que los manifestantes ocupen más de un raíl, más de un carril de la calle. Y en la manifestación constantemente hemos estado prácticamente a empujones con los policías para ver si podíamos tener un metro más para ir menos agobiados. El hecho de que la marcha corra así provoca que sea muy estrecha, pero a la vez muy larga. Entonces es muy difícil tener una visión de conjunto. Yo realmente tengo una idea más o menos clara de lo que ha ocurrido en el bloque en el que yo estaba, pero me costaría mucho hablar de la manifestación en su conjunto, porque de hecho en ningún momento he visto cuán de larga es. Entonces no tengo una idea de cuánta gente ha habido hoy aquí.
También es un poco raro eso de que se paran en los semáforos, ¿no?
Sí, la gestión policial de las manifestaciones se podría resumir afirmando que una manifestación no interrumpe el tráfico, sino que forma parte del tráfico. Es como un autobús especialmente largo, especialmente lento, que tiene que ser controlado por un montón de maderos.
¿Qué te pareció la postura de los activistas aquí, de los compañeros japoneses?
He visto una contradicción muy fuerte entre gente de los organizadores que tenían mucho miedo de que la policía atacara la manifestación, se produjeran arrestos, y había mucha gente que tenía una actitud de controlar, de incluso podríamos decir de hacer el trabajo a la policía, siendo ellos los que empujaran a los activistas para adentro, no intentéis tomar un segundo carril, tal y cual. Y por otro lado había también muchos activistas japoneses que estaban rabiosos con estas restricciones y con ganas de aprovechar la situación para desbordar la actuación de la policía y poder manifestarse de una manera un poco más libre, ¿no? Con un poco más de oxígeno a tu alrededor. Me da la impresión de que para lo que suele de ser aquí las cosas ha debido haber bastante más tensión de lo normal.
Aparte de la manifestación, tú llevas aquí unos cuantos días. ¿Qué nos puedes decir un poco del movimiento japonés? ¿Qué es lo que te vas a llevar de vuelta a España?
Yo lo primero que me voy a llevar de vuelta a España es que no sé muy bien cómo resumirlo en una frase, pero la sensación de que Japón es una democracia a medias. Japón es un país en el que el mismo partido ha estado en el gobierno desde el año 45, desde que les impuso el ejército estadounidense como gobierno títere, con una sola excepción de una vez que un partido socialdemócrata ganó las elecciones en el año 94, gobernó durante 4 años y después se disolvió, y la inmensa mayoría de sus miembros pasaron a formar parte del partido único, que es en la práctica el que ha gobernado siempre.
Pues ese era el testimonio. Carlos, también nos interesa conocer las actividades de la contracumbre, de los movimientos sociales y colectivos, recordamos, de todo el mundo, que ya están desde hace días en Japón. Y algo que te he preguntado también antes, el tema de los bloqueos a la cumbre oficial. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo se está desarrollando esa contracumbre?
La cumbre, como sabemos, se desarrolla cerca del lago Toya, que es un lago que está a unos 150 kilómetros aquí de la ciudad de Sapporo. Los activistas han organizado dos campamentos cerca de ese lago y tenían previsto para el lunes empezar los bloqueos. La verdad es que muy poca gente acudió a los campamentos, un centenar o poco más de personas, y hoy se limitaron a hacer una pequeña manifestación, una pequeña demostración, pero cuando se encontraron, digamos, delante del cerco policial ya tuvieron que volver atrás, porque imaginaros que aquí para esta cumbre se han desplegado un dispositivo policial de 14.000 efectivos y los manifestantes en la gran manifestación del sábado eran 2.500, 3.000. Entonces eso nos da una idea de lo que pueden ser las proporciones. También contaros que hubo, según nos cuentan los compañeros que estuvieron ahí, como una fractura, una discusión entre los militantes japoneses que están acostumbrados a otro tipo de manifestaciones mucho más controladas y pacíficas, y los activistas extranjeros que querían una acción más contundente, más fuerte, también hacia la policía. Pero eso se queda en lo anecdótico por la poca gente también que era, como decíamos, un centenar de personas. Aquí en la ciudad de Sapporo siguen los trabajos de la contracumbre, hay muchos encuentros de ataque vía campesina, se habla de y otras asociaciones y colectivos, se habla como siempre de la globalización, se ha terminado el encuentro de los indígenas y hoy en uno de esos encuentros, en una manifestación que había después de uno de esos encuentros, entrevistamos a esa militante de vía campesina proveniente del País Vasco, escuchamos.
Yo soy, como decía, soy intérprete activista, he venido aquí con la vía campesina para ayudarles, para traducir a los delegados del País Vasco y, oh, Dios mío, bueno, lo que opino de la manifestación es que es verdaderamente ultrajante que la policía nos rodee todo el tiempo como si fuéramos verdaderos criminales. Aparte de eso, creo que es muy positivo que exista este tipo de iniciativas, aunque yo no tengo una visión global de ellas porque solamente trabajo con la vía campesina, pero me parece extremadamente positivo.
¿Y la participación aquí no te parece un poco escasa?
Me parece muy escasa la participación y me parece una pena. Yo he tenido la suerte de estar con la Vía Campesina y poder conocer a toda una serie de personas de los sindicatos de trabajadores de la tierra, que eran muchos, y compartir sus opiniones, etcétera. Pero por parte de la población japonesa no veo mucha implicación en general, es una pena.
¿Qué tipo de trabajo hacen los de la Vía Campesina, los sindicatos de trabajadores del campo aquí?
¿Aquí mismo?
Sí, aquí en Japón, se han hablado.
Aquí tienen varias campañas. Tienen una campaña de venta directa del campo al consumidor, que es muy, muy, muy interesante, que se llama Sanchuku o Sankuchu o algo así. Y bueno, aparte de eso, también tienen campañas para mejorar la situación de la mujer en el campo, etcétera. Es muy interesante. Me ha llamado bastante la atención ver que la situación de la mujer en Japón, y sobre todo en el campo, es bastante mala, porque no esperaba eso de un país que se supone muy, muy, muy industrializado. Pero realmente hay un patriarcado importante que oprime bastante a la mujer en general, pero ellas se organizan y luchan contra ello, está muy bien.
¿Y sobre los otros países que también tenían delegados aquí, algo que han contado que te parece interesante?
Es muy interesante la situación en, por ejemplo, en Japón, donde se quiere reducir la producción de arroz, mientras que se está importando arroz, lo cual es contradictorio por sí mismo. Y luego países como, tenemos delegados aquí de Tailandia, Indonesia, Bangladesh, son países también en los que la gente tiene poco acceso a la tierra. Y hay iniciativas muy interesantes. Por ejemplo, el delegado de Bangladesh es miembro de una organización que ocupa la tierra para darle a la gente que no tiene tierra. O sea, hay organizaciones muy, muy interesantes en la Vía Campesina.
¿Qué os han contado de esa crisis de los precios, el aumento de los precios de la comida, de qué es lo que ha generado en sus países o cómo están, cuáles son las soluciones para ello?
Bueno, lo que esta gente dice al respecto es que un problema es que la gente ya no produce en su propia tierra para comérselo ellos y vender, sino que producen para el capital, producen para otras personas y en tierras ajenas. Entonces, es la primera vez que en el campo se vive hambre. Y esta gente, porque esa gente no puede permitirse luego comprar la comida que acaban de producir. Y en cuanto a soluciones, el problema es que hay que, o sea, la solución es realmente una reforma agraria en que la tierra sea para el que la trabaja y se cambien también los modelos de producción, de distribución y de mercado.
Pues ese era el testimonio de la representante del Movimiento Internacional Vía Campesina. Esto es todo por el momento. Estamos muy atentos a todo lo que ocurra allá en Japón en la cumbre oficial y la contracumbre del G8. Mañana volveremos a contactar contigo, Carlos, y nos tendrás al tanto de lo que va pasando. Gracias, Carlos, y hasta mañana.
Sí, Rafa, un saludo. Solo decir que los oyentes pueden encontrar toda la información en la página g8-radioforum2008.org. Y ya nosotros hablamos mañana.